después de un día largo, un momento de reflexión. Movistar presenta Vicios Culturales, ahora en Metro y Medio. Movistar, elegí todo.
Vale, que vale. 6:05 de la tarde en la República Argentina, 19:05 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Querida Carolina Sara Dueck, tanto tiempo.
Ay, tanto tiempo.
Tanto tiempo te esperé sentado aquí.
Aparte, qué momento cuando uno se desconecta con alguien que está acostumbrado a conectarse.
Ajá.
Pero bueno, si vos estuviste feliz, yo también.
Mirá qué declaración, qué lindo, de amor, ¿no?
La verdad que
total.
Sí.
Acá está Carolina con nosotros. Un jueves.
No puedo, chicos. Yo mañana doy clase y no sé si voy a ir a clase, si voy a ir a entrenar. No, claro, sé qué hacer.
No, ¿sos te parece estructurada, ¿no?
No.
¿No te parece en serio esta semana?
No, me parece como esto es joda.
Claro.
No sé.
Bueno,
pero
va a llegar
la... me gusta que me desafíen igual.
Y me gusta la invitada que viene hoy. Me gusta porque sos muy fan.
Un poco así.
Lo único que te pedimos todos, te lo digo en nombre del equipo, controlate.
Claro. No, yo les quiero decir, soy más recatada en el momento de lo que parece.
Okay.
Hubo un momento en estos 4 años que me pasó algo parecido, que fue con Luis Escola,
sí,
con quien practiqué cómo lo iba a saludar toda la semana.
¿Entendés?
Para no. Y bueno, después me costó saludarlo, me sonrojé, pero sí, después estuve muy seria,
para
le pregunté
mí,
cosas serias.
Hoy con nuestra invitada va a ser como el fan de Wanda Nara.
Yo tengo miedo que me bloquee, pero yo le contribuyo positivo. Yo hago lo que hace, le muestro fotos, le colaboro.
¿Ya tienen interacción?
Y a veces me contesta, pero pobre, ¿no?
Pero ella sabe quién sos.
No sé.
No sabe.
Soy su seguidor, soy una seguidora.
Pero tiene un montón de seguidores.
Montón.
Claro. Y tiene la deferencia de responderte.
Y a veces me responde, es muy, mirá, amable.
¿Y es cierto que hoy hiciste un plato que ella hizo ayer?
Claro, porque ella sube videos miércoles y sábados y vi el video de ayer y dije, ¿qué mejor muestra? Y yo ya sabía que iba a traer algo preparado. Y una de las cosas que hizo ayer, dije, va esto. Y traje una bandeja con los productos.
Sí, es cierto, muy rico, por cierto.
Lo son.
Bien, un asaico también, se
sí,
puede tomar como
claro,
un asaico.
O se puede tomar como una persona llena de amor, con amor para dar.
Y con 48 horas por día, porque yo lo que no entiendo es cómo
claro,
hace.
Una perimetral
claro, sí, claro,
en cualquier
claro,
momento.
¿Quién es la invitada que vamos a tener hoy?
Hoy viene Paulina Cocina.
Ajá.
Ay, no sé quién es Paulina Cocina. Bueno, búsquenla en YouTube. Y o,
no,
y o
recontra
en
popular.
Instagram, si no la conoce, pero hay gente que no la conoce.
Por supuesto.
Es una persona que cocina, que está muy cerca de lo que cocina la gente en la vida cotidiana. Entonces,
ajá,
hay una cuestión de cercanía, de empatía, y sus recetas son realmente geniales.
Mirá.
Geniales. Y tiene tiene como una gran preocupación, no por cocinar, es mi interpretación, esto es interpretación,
sí,
no estoy repitiendo lo que diga ella. No por cocinar cada vez más y mejor, sino cocinar cada vez más eficientemente para tener cosas hechas que no te exijan cocinar,
claro,
cuando vos volvés tarde, cuando no tenés gana, cuando no...
Buscar cuando... resolver, comer rico y resolver.
Exacto, pero muy resolutiva. Entonces,
bien. ¿Hace asados?
Bueno, en febrero... Ay, chicos, tengo mucha información, yo me da vergüenza.
En febrero, sí, ya que tira en febrero...
Me gusta peligroso, la sección igual adelantando la entrevista.
Claro.
Entonces viene alguien y nos dice quién viene.
Claro,
y
nos prepara
nos
todos para
claro,
la entrevista.
En febrero, si no recuerdo mal, volvió de sus vacaciones y subió un video que a mí
¿dónde
me pareció.
Fue de vacaciones?
¿Qué iba a recordar?
Al sur.
Ajá.
Fue al sur.
¿Qué iba a recordar?
Todo significativo,
mal,
porque estaba el video ahí mostrando.
Y fue hotel, carpa, que hizo cabaña.
Tiene una casa. Me da vergüenza saberlo, pero está todo el mismo video.
Claro.
Perimetral.
Sí, sí.
Se puede llamar así la subsección de Carolina Dueck. Perimetral, sí, y nos habla de artistas y de gente.
Noticia
de
último momento: Hazard fue presentado en Real Madrid. Guido, se me cae la ilusión, no viene Atlanta Hazard. Finalmente. ¿Cómo son estos jugadores, eh?
Coquetean y...
¿Cuánto le ofrecían ustedes?
Él va a... lo compra el Real Madrid por 100 millones de euros.
¿Qué había acá?
Y Atlanta le había ofrecido un depto en Camargo y Burruchaga.
Lindo depto.
Pizza,
lindo,
de Nápoles cuando
tres
quiera.
Ambientes, pizza de Nápoles.
Tres ambientes
quería,
es un montón.
Tres ambientes con dependencia.
Al toque de la cancha.
Pero bueno.
Le daban la sube cargada por si tenía que ir y venir. Por
se corriente, va a Europa. Se llenó la cancha solo para ver cómo hace jueguitos en la presentación.
Es increíble.
Es un verdadero crack, Hazard.
Sí.
Un verdadero crack. Es,
sí.
Igual ir.
Me encanta ese jugador.
Ir a estar a 600 metros de un tipo que saluda ese jueguito y se va.
Es raro.
Sí. ¿Y vos viajaste hasta la cancha?
Fui a ver a los Backstreet Boys, yo a la
no
tercera
votes,
bandera no, de la
era un recital.
Pero no vi nada.
Pero en recital, esto no es un partido.
Acá no hay evento, o sea, el evento es él sacándose una selfie.
Ay, no te puedo
ahora,
creer.
¿Qué? ¿Me pasa
esto
cosas?
Lo inauguró Maradona en el Nápoles, que se llenó el estadio para que él se...
¿Pero no le da culpa eso?
No.
Imagínate.
No. Vive de eso,
pero imagínate vos.
Es raro que se vea ya el escudo del Real Madrid, ¿no?
Sí.
Es un jugador del Real Madrid.
Mirá lo que le pasó
hace cinco
a Zárate.
Minutos. Sí. ¿Qué cosas me pasan con la camiseta del Real Madrid? Que la valoro, porque me parece una muy linda camiseta, pero es un equipo con el que no tengo feeling.
Me pasa lo mismo.
Mira, nunca
me
lo
gusta más la camiseta del Real que del Barcelona, pero soy más hincha del Barcelona.
Ay, estoy de acuerdo.
Pero este jugador me encanta. Hazard me encanta.
¿Es inglés?
Es belga. Belga. La rompió en el último mundial. Es un jugador que me encanta.
A mí también ahora.
Fan de Riquelme, ¿no? Hazard, Guido. Sí, muy fan de Riquelme. Sí, sí.
Fan de Riquelme.
Bien, Caro.
Estábamos hablando de otra cosa. ¿Quieren que volvamos a la cordura habitual?
Perimetral.
No, no. Asado. ¿Hace asado o
bueno,
no?
Bueno, y filmó un video diciendo, voy a hacer un asado por primera vez en mi vida. Basta del mito de que lo hace el hombre. Y no solamente lo hizo, sino que, digamos, presentó la técnica, cómo hacerlo, etcétera. Y tuvo una gran reflexión sobre cómo a veces los roles sociales son mucho más fáciles de romper, o sea, con sencillas acciones, tipo, ¿esto era hacer asado? Y aparecieron muchas mujeres empezando a filmarse o a sacarse fotos haciendo asado. Entonces se armó como una gran cadena.
Creo que es una huevada hace muchísimos años que el hombre hace asado.
Bueno, mi madre, por ejemplo, es una enorme asadora.
En mi casa, pero aparte no solo en mi casa, en un montón de casas y mujeres que, tiro algo a la parrilla y vamos a comer.
Sí.
Para mí es, lo que pasa, nosotros hacemos, no creo ser de esa parte, pero no, el asado te lo preparo.
Un rito, sí.
Claro. Son unos carbones y carne arriba.
Sí. Bueno, de hecho, una
¿Si invertís ese orden?
Cuando fuimos a comer a la casa de Gonzalo Bonadeo, la asadora oficial en la casa es Carmela.
Sí.
Bonadeo no toca la parrilla.
¿Pero la carne?
Bueno, sí, la carne sí, una vez que estamos en la mesa.
Como comimos,
Sí.
Lo que decía ella es que efectivamente cuando uno aprende a hacer cosas, te das cuenta de que tal vez era más trabajoso hacer la ensalada que el asado.
Claro.
Comparativamente.
Seguramente.
Bueno, me pregúntenme lo que quieran y lo sé, pero
no,
vamos a hablar de la columna
vamos a hablar
también.
Con
me
la
parece
invitada.
Bien.
Claro. ¿Qué nos traes hoy?
Uno de los temas de los que nunca hablamos, y me escribió un oyente diciéndome, nunca hablaste de este tema. Esto me pasa bastante. A veces me dicen, no hablaste nunca sobre esto. Y me queda como, yo tengo una lista en mi escritorio con los temas que me van apareciendo, que me dan, que me gustan, que me dicen. La edad. La edad.
Sí.
Pensaba un poco qué nos pasa con la edad.
Muy bueno.
No, la edad es una imposición. Bueno, amigos, la edad existe. No es lo mismo tener 10, 20, 15, 13, 40. Hay rituales sociales organizados.
Gracias.
De hecho, ayer hubo un gran, no sé si lo vieron, un hilo en Twitter bastante espectacular.
Lo comentamos recién, sí.
No lo escuché.
Te traigo para sonarte la nariz porque va a ser intolerable esto.
Qué machirulo, dejás que te traigan para soplarte los mocos una mujer.
Pero ella se ofreció.
Sí, porque está, porque le levantaste la mano en señal de...
Es mi amiga.
Obvio.
Qué celoso te
pero
ponés.
Pero sonate bien, no te suene por la galería.
Pero
no te suene.
No puedo más, los Pablo, no puedo más. Deféndeme en
esto. Sonate bien como
después, Pablo, si querés joderme todo, pero deféndeme en esto, por favor.
¿Sabes por qué? Hipotecando el bloque.
Por favor, Pablo, te pido. Por favor, deféndeme.
Son unos mocos, Julio. No, no le pongamos técnica a los mocos.
Bien, bien,
no le pongamos técnica a los mocos porque se nos hace eterno el programa.
No lo aguanto más.
Bien sonado.
Se fue de verdad, ¿eh?
Bien sonado. Claro.
Decía que ese hilo puso en escena algo que todos más o menos sabemos, que tiene que ver con, hay rituales vinculados con la edad. La fiesta de 15.
Claro.
No, yo soy rebelde, la voy a los 16. Está perfecto, pero gran parte de la población toma como rito de pasaje los 15, los 13, el bar mitzvah, los 12, la forma en que es el casamiento, la edad esperada para que pasen cosas. Entonces,
perdón, me permite una digresión. A propósito de eso, el pase a la adultez a los 15... Tal vez en esta vida que estamos viviendo sería tiempo de correrlo un par de años. Sigue siendo una niña.
Sí. Por supuesto.
Sí,
por eso, la idea de
nuestros
los 15...
padres usaban bermudas hasta los 13 años, aunque hicieran 80 grados bajo cero.
No se sonó bien.
Eso es tratar mal a un nene, maltrato infantil para mí.
Sí.
Y a los 13 pantalón largo y ya los mandaban a la vida adulta.
Y hay que hablar con la menstruación también, que venga más tarde. Ya fue.
Sería genial eso. Porque
un poquito más de margen. Si ya tenemos la expectativa de vida, nadie quiere ser madre tan joven. Estaría bueno, naturaleza, si estás escuchando, hello.
Dale.
Bueno, tal vez se acomode.
Más tarde.
La edad es un invento. Es un invento. Excelente. Y funciona culturalmente. Es decir,
no es un invento.
Sí, es un invento.
¿Por qué es un invento?
Porque el tiempo es un invento.
Pero los órganos tienen la edad que tienen la edad.
¿Por qué se llama edad y no se llama son?
Ah, el nombre decís, es un invento.
No,
la
pero el concepto.
El periodo, el concepto, la noción de año, de viejo,
no,
de
existe
joven.
Biológicamente existe
no,
la edad.
No, pero es un desgaste, no es edad. Se te desgasta el cuerpo,
vos
se te desgasta la piel.
Que funciona mal, que se enferma, que tiene problemas de funcionamiento, pero decir un año, dos años, joven, viejo...
Es una forma de mensurar.
No, es una organización como el tiempo, como la semana, porque diciembre no existe, enero no existe. Son, sí, existen, pero
son convenciones.
Son inventos.
A mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero a la mañana cuando voy a llevar a mi hija a la escuela, veo que estamos todos haciendo lo mismo. Veo muchísima, y si uno se detiene a decir, chicos, esto lo inventó alguien, es cualquiera. O sea, si nos organizamos, esto deja de pasar.
Pero en realidad
no es que hacemos.
Y mirá las hormigas, también.
Esto que estamos viendo ahora, que vemos como un invento, en realidad es una organización que lleva 150 años.
No, por eso no la estoy subestimando. Lo que quiero decir es que la noción de edad es un invento. Y cuando digo un invento, no digo que sea una mentira. Digo que alguien dijo un día, armamos algo.
Organicemos este quilombo.
Sí, yo creo que alguien dijo, che, cuando me sale pelo gris, le ponemos nombre a algo porque no estoy igual que antes.
Y otro dice, che, me salió mucho antes a mí. Y bueno, sos canoso joven.
Pensar la edad tiene que ver con pensar un periodo cultural y buscar invariantes. Por ejemplo, hay un momento en el cual a las personas le salen pelos blancos. Ah, ¿le pasa a muchas personas? ¿Le pasa a todos? No. ¿Le pasa a muchos? ¿Cómo le ponemos a eso? ¿Cuándo se vota? ¿Cuál es la diferencia entre 17 y medio y 18 para votar? 21?
Eso se pone porque un límite tiene que haber.
Efectivamente. Ahora, ¿el límite cuál es? La edad.
Claro.
El consentimiento para una relación sexual, la edad. La edad. Y la pregunta es, ¿toda
para
persona
manejar,
de 16,
para manejar, para tener un registro?
Lo que te cobra la obra social.
La edad.
La edad.
Pero también tiene algo todo esto, que es que no es, el año no es alternativo. Es un ciclo de la Tierra alrededor del Sol.
Eso sí.
Viste que vas encontrando cosas. Unas cosas son inventadas, como los 12 meses, el nombre. Pero después hay algo también cíclico. Nosotros no dejamos de ser seres biológicos.
Sí, supuesto. Y por eso las estaciones organizaron durante gran parte de la historia de la humanidad la forma en la que comía el paso del tiempo, cómo se prevé una temporada invernal, cómo se preparaban las civilizaciones para todo. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros la edad? Porque por un lado, ¿podríamos vivir sin edad? ¿Cómo estudiaríamos? ¿Cómo haríamos las cosas? Tener la noción de edad permite organizar la vida, buscar periodos, bueno, más o menos de tal a tal, más o menos sos niño, sos...
Y en cierto momento de la vida, después cuando te haces adulto se desordena un poco más, pero en cierto momento de la vida tus amigos tienen tu misma edad.
¿Tienen tu misma edad?
Por lo menos hasta los 18, más o menos.
Y no les pasan las mismas cosas, pero hay una cantidad de cosas comunes en el horizonte. Hay unas frases que todos habremos escuchado alguna vez, que es, a tu edad, no podés hacer eso, ¿no? O yo a tu edad ya tenía 7 hijos, trabajaba en el puerto... O eso no es para tu edad. Entonces ahí lo que encontramos es que hay una noción de una expectativa social que tiene que ver con qué conductas son esperables para una edad y cuáles no lo son. ¿Por qué no puedo? Por ejemplo, ayer pensaba, ¿no? Si yo le cuento a alguien, estaba corriendo mientras pensaba, y pensaba el ejemplo de le digo a alguien, estoy corriendo.
Relajada.
Como una mamushka.
Exacto. Inception. Ah, mirá, ¿te gusta? No, más o menos. Ah, bueno, sí. Empecé circo. Progresismo alert. Tenemos que tratar de pensar... Ah, sí, porque la primera reacción, se lo pregunté a muchas personas, esto es, dale.
¿Empezaste circo o no?
No.
Podría ser.
Sí, estaba testeándolos.
Sí, podría ser tranquilamente.
¿Por qué? Porque hay actividades estereotipadamente, prejuiciosamente, muy asociadas con edades determinadas.
Sí, claro. Teñirte el pelo de color arcoíris. Y a esta edad decís...
Ahora, tenés que hacer el doble movimiento de pensamiento y decir, no, me parece perfecto todo. Pero no porque nos parezca mal y decimos que nos parece bien, sino porque tiene que ver con expectativas, con cómo lo aprendimos, con
también
cómo nos
que
mostraron
con lo
que era.
Yo uno, perdoname, pero supuesto. Si yo me he visto toda la vida de traje, me peino con raya al costado, que yo un día digo, mira, estuve analizando empezar circo y clown. Ahí sale el vos.
Vos.
Está por separado.
También hay una construcción personal.
Bueno, ahí hay algo cierto.
Claro. Está por separado.
Adelante.
Entonces pensaba de qué manera la sociedad en los últimos años, ha reconceptualizado la noción de juventud y de vejez. Vieron que cuando vemos una, Indiana Jones y la última cruzada, una gran película, o leemos algún libro, o revisamos algún capítulo de la historia de cualquier religión, encontramos que la vejez está asociada con la sabiduría, la experiencia, la trayectoria, la templanza. Quiero pedirle un consejo al sabio del pueblo. Y era un señor, generalmente un señor varón, barbudo, sentado
muy grande
en sus aposentos, pero no grande. Tenía 200.900 años. Y decía, bueno. Y decías, me iluminó, no sé qué. Estaba esta idea, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que se empieza a relevar en los últimos años, desde la sociología de la cultura, es que lo que empieza a aparecer como un gran valor es la noción de juventud. La juventud y
divino
la libertad.
Tesoro.
La juventud y la falta de estructuras. La juventud y el desafío a las reglas. La juventud...
Las publicidades casi siempre muestran jóvenes, ¿no?
Sí, y la juventud como algo a no abandonar nunca, hacer todo lo posible por agarrarte. Estoy haciendo el gesto de arañar la mesa.
Forever young.
Bien, es como aparece a la vez como un imperativo, ser siempre joven.
Las cosas antiedad, los tratamientos.
Todos los tratamientos.
Evitar las arrugas a toda costa de expresión.
inyectarte productos. Ahora, ¿eso está bien o mal? No estamos diciendo eso. Estamos pensando cómo se pone en juego una noción de juventud como algo muy valorado, como una preservación de algo que hay que aferrarse porque si no...
Es el temor a la muerte, claramente. Sí. El temor al paso del tiempo y que el paso del tiempo lo que hace es acercarte a la muerte y la juventud se supone que es todo lo contrario a eso.
El puro presente, o sea, un mundo de posibilidades. Y parece que llega un momento en el cual este mundo de posibilidades no es tan mundo de posibilidades, no hay tanta apertura, lo cual, obviamente, podemos ponernos a discutir de manera total. ¿Por qué? Porque el principio que quiero traerles hoy para pensar la edad es una pregunta. ¿Es posible pensar cosas para hacer, objetivos para alcanzar o para fracasar a una edad para todos de la misma manera? Es decir, ¿se puede esperar que todos entre los 30 y los 40 ya hayan logrado tal cosa?
No, claro.
O sea, ¿cómo pensamos la edad?
Lamentablemente, en algunos rubros hay una edad determinada. No sé impuesta por quién.
Y los modelos sufrimos mucho eso.
Los modelos, bueno, deportes también. En la edad que depende de tu físico. Pero en algunas edades que no dependes del físico.
Exacto, hablemos
también,
de eso.
También.
¿Por qué? Porque hay una expectativa social ahí. ¿Qué significa?
Me imagino raro un arquitecto que se recibe a los 48 porque se puso a estudiar a esa edad, insertarse en el mercado laboral a los 50 años.
Vos lo contratás para que te haga una casa y no le preguntás cuántos trabajos hizo antes.
Es cierto, pero imagínate que insertarse significa empezar a trabajar en un estudio de arquitectura como dibujante. No sé cuáles son los cargos primeros.
Imagínate, pasante.
No me imagino un estudio contratando a una persona de 50 años.
Porque aparte, ¿cuáles son las expectativas de ese hombre de 50 y qué le estoy dando yo? También, digo, estamos adentro de una bola que ya tiene un montón de otras cosas donde romperlas no es tan fácil. O si el tipo tiene que a los 50 tiene una familia que mantener y entra de pasante.
Claro.
Por ahí económicamente no te satisfago nada de lo que vos necesitas.
Económicamente, culturalmente, las posibilidades de carrera, uno se pone a pensar. Entonces, hay un sistema que hace pasar por la edad muchísimas decisiones que a veces no tienen que ver con la edad.
Cuando te atiende un médico muy joven, una médica, decís...
No son muy jóvenes. Nosotros estamos más grandes.
Más grandes.
Bueno. Claro.
Por ahí ya tiene familia, esa joven.
Entonces la pregunta también es, bueno, a ver... Todos tenemos que empezar alguna vez, de alguna forma, a trabajar de lo que trabajamos o a trabajar de lo que sea, y seríamos muy jóvenes para eso. Para otros momentos somos muy viejos. Entonces me puse a revisar, porque a veces hay que ir a los números. Los números que encontré son los del Banco Mundial.
¿Y qué dicen?
Que en 1960 la expectativa de vida en este bendito hermoso país eran...
¿1960?
60, redondo. ¿Cuántos, 70 ¿cuántos años? 70...
Ah,
68.
Sí, 65.
En el 60.
Ay, Seba, 65,02.
Qué poquito suena hoy, ¿no?
En el 78.
Suena
hoy. Sí, sí.
En el 78 era casi 69, 68,86.
Vamos, los médicos.
Y en el 2016, que fue el dato que encontré, 76,58. Es decir, que de 1960 a hoy son 11 años y medio más que vivimos.
Un montón.
Entonces hay que pensar nuevas formas de relacionarnos con la noción de edad. Yo pienso, no sé si a ustedes les pasa, yo tengo 40 años este año. Me parece cualquier cosa. O sea, no me parece. Por otro lado,
hoy
pienso,
leí un tuit lindo de una chica que decía si es cualquiera que si naciste en el 2005 tenés 14 años. Con toda la furia tenés 6 o 7. Que me pareció espectacular.
Claro.
Y es muy común escuchar la frase: yo tengo tal edad, pero no me siento de tal
edad. No me siento de esta
edad. Lo podemos decir nosotros que tenemos 45, por ejemplo, que decís, no me siento de 45, pero la verdad es que no sabemos cómo deberíamos sentirnos.
Claro, porque cuando se habla de las crisis también, pienso, se pasan sí o sí esas crisis. Escuchamos tanto de la crisis de los 40 que cuando la tenés, esa edad, tenés que pasar sí o sí esa crisis, o por lo menos hacerte la pregunta si estás para esa crisis o no.
¿Cómo me siento? ¿Cómo me caen los 40? No, bien, la verdad que estoy bien, me siento bien. No me pegó la crisis, como si fuese algo que viene y te abraza.
Que es el I2K.
Porque digo, pensaba, la depresión posparto, como la llaman, tiene que ver con una combinación hormonal. Es algo que está vinculado con algo que pasa en el cuerpo de la mujer luego de parir. La crisis de los 40 no es algo fisiológico, ¿no es?
No.
Porque nuevamente, partimos de la base de que la edad es una... Pensaba recién, dije invención, es verdad que es una invención, pero podríamos pensarlo como construcción cultural. Y de ahí le da como otro tinte.
Pero por ejemplo, cuando un niño es niño, no sé, y dice no, al año sufre una crisis cuando empieza a caminar, por ejemplo, porque por un lado tiene independencia, pero por otro lado se da cuenta que no es parte de su mamá. No es fisiológica, pero algo le pasa. Creo que a los 40, entre los 40 y los 50, tal vez en este momento que estamos viviendo histórico, el hombre y la mujer sienten que está llegando a la mitad de su vida y mira para atrás. No es fisiológico, pero tiene una estructura que soporta esa crisis.
¿Por qué? Porque sabemos más o menos cuál es la expectativa de vida, más o menos qué nos puede pasar, y decimos, ah, cuando se dice la crisis de mediana edad, tiene que ver con, efectivamente, hay una trayectoria. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Me arrepiento de algo? ¿Estoy donde me imaginé que iba a estar a los 40? No sé, no me imaginé. Pero ahí se intercalan, se intersectan las expectativas sociales, que a veces nadie te dice, espero que a los 40 seas feliz, tengas un hijo, manejes un auto. Pero hay algo de la expectativa social que nos atraviesa. Una persona que conozco muy cercana, a los 35, decidió vender todo lo que tenía, que no era mucho, pero vamos, cesó su contrato de alquiler, vendió su cama, su heladera, y dijo, me voy a viajar por el mundo. Y mucha gente le decía, a los 35, eso era para hacer a los 25.
¿Por qué?
Claro, ¿no? ¿Quién sos? Primero, ¿quién sos?
Sí.
Primero no te preguntes, segundo. Sí.
¿Qué es de esa persona?
Esa persona fue y volvió, y está lo más bien, y le pareció bien, y le pareció mal. No.
No.
No, ah, no sé, que yo sepa, no, pero no, no, no.
Pero te comparto una experiencia muy cortita. Un compañero de Benito de Esgrima, sí, no pregunten, va a Esgrima.
Sí.
Qué
canchero.
Qué chido.
Su familia, él, una hermanita, su familia dijo, nos vamos un año de viaje, los cuatro. Volvieron, y hablando con el tipo, la verdad, copado, le digo, ¿y qué? Sigue la vida igual, dijo, claro, no pasa, claro, nada.
No pasa nada.
Yo hice tal cosa con el trabajo para seguir adelante, mi mujer toda otra cosa, los nenes en un colegio, que le dijimos un par de cosas, sigue todo igual. No se desmoronó nadie, no es que volvimos acá y hay que hacer de vuelta la Torre de Babel. No, sigue la vida. No, hay grandes decisiones que no te van a cambiar sí o sí.
No, te pueden cambiar para bien, te pueden enriquecer.
Seguro.
¿No? Esta idea de, uy, con un pibe de 10 años te vas afuera, pero ya está escolarizado, ¿no? Porque también hay una idea de moratoria de tenés pibitos en jardín o no escolarizados.
No te puedes
decir. Tenés libertad. Cuando entran al sistema escolar ya estás preso. Entonces, es complicado porque esto que decía, las expectativas de la vida se articulan con los ritmos que te impone la sociedad. Bueno, no, mira, yo no te puedo dar este puesto porque vos tenés 30 años. Este es un puesto para gente de 50. ¿Dónde está escrito? Entonces es cierto que hay muchas empresas, incluso en el Estado, que se están modificando estas cuestiones. Pero también cuando hay un nombramiento de alguien muy joven, lo primero es...
No, y a la vez muchas veces dicen, me gusta porque es joven.
Como, nuevamente, como un valor
virtud,
en sí mismo.
Como un elogio.
Como un valor en sí mismo, ¿no? Porque tiene la cabeza más abierta. Sí. Porque pues entonces...
Mentira.
Y también me gusta porque es grande, ¿eh? Pasa ¿también? En algunos rubros,
sí,
donde hay solidez, lo que hablaba ella de la experiencia.
No toda persona, comillas, grande, tiene una experiencia valiosa para compartir. Y no todo joven tiene la cabeza abierta porque tiene que ver con su trayectoria. No. Pero si les contara la cantidad de refranes, frases populares que encontré sobre la edad, pocas veces me pasó. Pocas veces me pasó.
Viejos son los trapos. Viejo es el viento y sigue soplando.
Elegí cinco.
A ver.
Elegí cinco. ¿Vieron que cuando uno busca en las redes sociales y en la internet, una frase dicen, bueno, Napoleón dijo esto. Vamos a hacer de cuenta. Yo chequeé estas citas, pero están chequeadas. Calculo que los que pusieron, está la misma cadena.
Bien.
Hay un grado cero que no llegue. Entonces, por las dudas, vamos a creer, vamos a abrazar estas frases. Cada edad nos da un papel diferente, habría dicho Napoleón. En un momento en el que la expectativa de vida era
12,
menos
12.
De 50. Sí,
claro. Exacto. Napoleón.
Entonces, esto decía, ¿no? ¿Qué significa que cada edad nos da un papel diferente? ¿Podemos pensar un papel por edad? Digo, a Piaget le discutimos, porque yo le discutí. Él estaba muerto, yo se lo discutí, pero se lo discutí. Esta idea de la expectativa de los periodos de la infancia. ¿Se puede pensar eso? Bueno... Le dejo la inquietud.
Sí, en la sociedad tenemos un papel diferente según nuestra edad y tenemos otras responsabilidades a partir de nuestra edad, claramente.
Sí.
Nuestra edad, nuestro contexto, nuestras posibilidades, nuestras limitaciones.
Bien. Frase 2.
Cásate con un arqueólogo, habría dicho Agatha Christie, la escritora.
Ajá, hoy en el Día del Escritor.
Cuanto más viejas te hagas, más encantadora te encontrará. Polémica, barba, polémica. Acá hay una cuestión con una tensión entre el deterioro y el encanto, las relaciones con un otro en relación con el género.
Y tener sexo con una ruina también.
Que es un cuerpo deseable y que es un cuerpo indeseable. Digo, para poner un poco en cuestión. Tres. El anciano propende a enjuiciar el hoy con el criterio del ayer. Dijo Santiago Ramón y Cajal, doctor, médico, premio Nobel del siglo XIX, falleció
linda
en el 20. Y lo que yo pensaba es, qué difícil es a veces hablar con, por ejemplo, la generación de mis abuelos y explicarle algunos procesos, porque ellos tienen construidos unos criterios que tienen que ver con su trayectoria en la vida. Y hay cosas que son muy difíciles de explicar, porque cómo nos educamos. ¿en qué momento puedo aprender?
Tal vez ya nos pasa a nosotros con los niños también.
Nos pasa un montón de cosas. Sí. Que nos cuesta decir, no, pero yo cuando iba al colegio me daban tarea todos los viernes.
Bueno, pero vos ibas, ahora no vas más.
Claro, exactamente. Claro.
4.
El drama de la vejez no consiste en ser viejo, dijo Oscar Wilde, habría dicho, sino en haber sido joven. Y acá aparece nuevamente la idea de la pérdida, ¿no? Uh-huh. De cuando dicen, prefiero no haber conocido algo tan bueno, no haber probado esa carne tan buena y conformarme con este 6 puntos que no sabía que era 6 puntos.
No, y además supongo que debe haber arrepentimientos, cosas que no hice, cosas que me perdí, cosas que hice mal.
Imposibilidades.
También. O sea,
cuando era chico podía hacer esto que ahora no puedo hacer. 5. Maurice Chevalier, un cantante francés, habría dicho, dice internet, no dejas de reír porque te haces mayor. Te haces mayor porque...
Dejas de reír.
Que es un poco indignante, me pone nerviosa, me pone mal.
Pero
está bien la frase, porque lo que nos permite pensar es, ¿cuál es el punto de quiebre? ¿Cuál es la disrupción? Todas y ninguna.
Todo es el ánimo, entonces. Mm.
Y hay algo vinculado con cómo nos sentimos y también sobre cómo nos ven. Porque uno no puede vivir solamente con la mirada de uno mismo sobre uno mismo.
Carolina Dueck con nosotros, como todos los martes, hoy viene un jueves. Son los vicios culturales, aquí en Metro y Medio.
Movistar presentó Vicios Culturales, todos los miércoles en Metro y Medio. Con Movistar, paquetizate y tené más pagando menos. Elegí el pack que más te convenga y hacé rendir más tu crédito. Movistar, elegí todo.